8 de la mañana con 30 minutos, seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y también, por supuesto, a través de las pantallas de TVU. Nos acompaña ya en el estudio la Seremi de Educación en Biobío, Teresa Carrasco Molina, para hablar de la reforma al sistema de admisión escolar, un proyecto que, más bien una iniciativa, un sistema que lleva ya cerca de 10 años en funcionamiento y que, lógicamente, también requiere algunos ajustes. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días, bienvenida a nuestra pauta.
Muy buenos días, muy bien. Con un poco de frío, como todos los días, pero hoy bajó un poquitito.
Sí, va a llover, por eso hace menos frío. Seremi, conversemos entonces de la propuesta del presidente Kast en relación a esta reforma al sistema de admisión escolar. Sabemos que hay un diagnóstico considerado contundente por parte del gobierno para introducir algunas modificaciones. ¿En qué consiste ese diagnóstico?
Así es. A 10 años, como tú bien decías, de la implementación del sistema, se han identificado ciertas mejoras que se le pueden atribuir a esta reforma que vino incluida en la ley de inclusión. Este diagnóstico revierte mucho en tanto las potestades que tienen hoy los colegios para la admisión de sus estudiantes como de las familias. Hay proyectos educativos institucionales que han visto mermados sus sellos, sus atributos que tienen a través de su proyecto educativo institucional, porque el sistema de admisión escolar, al tener un mecanismo aleatorio, no les permite tener a estudiantes que cumplan ese perfil que ellos desean poder tener en la institución, en el establecimiento educacional.
Digamos que uno de los efectos que más podemos ver, digamos, en la práctica es que algunos colegios tienen una sobredemanda de cupos finalmente y son principalmente esos colegios los que buscarían de alguna manera poder elegir para reducir además esa lista de sobrecupo que tienen en la demanda.
Así es, efectivamente el proyecto lo que busca es un mecanismo de elección mutua que solo pueden aplicarse en los establecimientos que tengan mayor demanda que oferta. En los establecimientos que cuenten con las vacantes disponibles, se sigue implementando tal cual el mecanismo lo tiene hoy el sistema de admisión escolar a través de estos algoritmos que se aplican de asignación aleatoria. Y efectivamente lo que busca es que estos establecimientos que tengan más demanda puedan incorporar algunos sistemas de selección en estos estudiantes que no están predeterminados. El proyecto de ley lo que busca es entregarle las atribuciones y la confianza a los establecimientos educacionales para que ellos, en función de su proyecto educativo institucional, puedan definir cuáles son los mejores criterios. Hemos visto el caso de establecimientos educacionales que, por ejemplo, teniendo un sello deportivo, tienen estudiantes que no quieren tener clases de educación física. Establecimientos que, teniendo un sello católico, tenemos familias que les piden no tener clases de religión. O al revés, estudiantes que quieren ser deportistas, en establecimientos que tienen un sello netamente pedagógico, y ellos necesitan salir de clases y el colegio dice, no puedo dejarte salir tanto. Entonces, para que conversen ambas realidades de lo que necesita la familia con lo que ofrece el establecimiento, es que viene a ponerse en palestra esta discusión de que los establecimientos puedan incorporar mecanismos de selección.
Sí, de hecho sabemos también que una de la parte fundamental de la propuesta de reforma tiene que ver con esta posibilidad de volver a incorporar el mérito en el sistema de admisión escolar y también dar la posibilidad a las familias de elegir el proyecto educativo para sus hijos. Si lo miramos desde el punto de vista netamente político, eso tiene que ver también con los valores que señalaba el presidente Kast en su campaña, ¿no? Esto de la libertad, por ejemplo.
Efectivamente, volver a poner el mérito en el centro, yo creo que es una demanda de muchas familias, que el ejemplo es súper concreto, estudiantes que le ponen más empeño, que tienen mejores calificaciones, que hay un esfuerzo detrás cuando existe esta discrepancia, ¿cierto? Que generalmente desde escuelas básicas a liceos o a establecimientos que cuentan con enseñanza media, no quedan en el establecimiento de su preferencia y eso genera un poco de frustración. Este sentimiento de haberme esforzado, de haber hecho lo mejor, de tener buenas calificaciones versus alguien que incluso conoce conocidos que postulan a un establecimiento que es de su preferencia y quedan por este mecanismo aleatorio en primera instancia y no ellos. Entonces, efectivamente, el mérito es algo que hay que volver a poner en palestra, entregarle las atribuciones a los establecimientos. Yo creo que ha habido mucho tiempo en que se ha desconfiado mucho de los establecimientos educacionales para hacer este mecanismo de asignación. Se pone en palestra, cierto, del pituto, de que los directores eligen a dedo, pero este mecanismo lo que hace también es que les obliga a firmar un acuerdo de no discriminación. O sea, los establecimientos que, dicho sea de paso, tampoco es obligatorio para todos. O sea, el establecimiento que teniendo mayor oferta que demanda puede incluso quedarse con el mecanismo aleatorio si él lo estima pertinente, pero si él decide optar por este mecanismo de asignación mutua, tiene que firmar una constancia de no discriminación en sus mecanismos de asignación.
Estamos conversando a esta hora en nuestra pauta con la Seremi de Educación, Teresa Carrasco Molina, respecto a esta reforma al sistema de admisión escolar. Cuando se habla de mérito también, en general uno siempre piensa en los alumnos de mejor rendimiento, los estudiantes que tienen mejores calificaciones, pero también habría que considerar aquellos que tienen más dificultades para lograr esas mismas calificaciones. ¿Cómo también compensa quizás el sistema a aquellos alumnos o estudiantes?
Sí, efectivamente. El establecimiento que decide optar por este mecanismo también tiene que asegurar una cuota de un 15% de estudiantes que tengan necesidades educativas especiales permanentes o que tengan alguna discapacidad. Esto también asegura que los establecimientos educacionales cuenten con estrategias para abordar a toda la comunidad educativa que quiera ser incluida en ese establecimiento. Y claro, uno siempre asocia el mérito, como tú dices, a las calificaciones. En esta etapa solo se puede, estudiantes desde séptimo año hacia arriba, incorporar ese mecanismo si el establecimiento lo desea. Pero en la misma línea que yo te comentaba, o sea, un establecimiento educacional que tenga un sello deportivo y que tenga estudiantes que han evidenciado y que ellos incorporen, por ejemplo, en su lista de criterios, estudiantes que demuestren tener talento deportivo, que estén trabajando con instituciones, también es parte del mérito de los estudiantes ejercer otro tipo de actividades para estar en un establecimiento de su preferencia.
Seremi, conversemos también de en qué etapa legislativa se encuentra la reforma actualmente. Sabemos que la Comisión de Educación de la Cámara tiene programada para esta semana dos sesiones. En la primera, que es esta tarde, va a participar la ministra de Educación, María Paz Arzola, precisamente para responder algunas preguntas que quedaron pendientes cuando inició el trámite. Evidentemente, al interior de esta comisión hay varias dudas o cuestionamientos de parte de los diputados de oposición y también se sumaron algunos del PDG. ¿En qué contexto nos encontramos allí políticamente y cuáles son las expectativas también del Ministerio en relación a lo que pueda pasar en el Congreso finalmente con la reforma?
Sí, efectivamente hoy continúa el trámite legislativo en la Comisión de la Cámara. Ya presentó la ministra María Paz Arzola la semana pasada los principales alcances que tiene el proyecto y obviamente que es válido que se incorporen otras observaciones que tengan tanto los diputados como lo que ellos recojan de las familias en las que ellos han puesto en discusión este tema. Lo que nosotros esperamos es fortalecer el proyecto. Creemos que está robusto en cuanto a la aplicación, el mecanismo que hoy existe. Yo creo que es ampliamente valorado por la comunidad que ya exista un centralismo del mecanismo como plataforma, pero sí también yo creo que es bien transversal que es necesario incorporar algunos criterios. Por supuesto que en este efecto de la mejora que tengan los parlamentarios son conversaciones que se tienen que dar, que se tienen que discutir, pero siempre en función de mejorar esta propuesta que se ha presentado desde el presidente de la República.
Sí, hay todavía también un camino que recorrer ahí, por supuesto, a nivel legislativo. Veremos en qué resulta también y qué tipo de cambios se terminan introduciendo finalmente a este proyecto de reforma. Seremi, me gustaría que también pudiéramos conversar respecto a los desafíos locales que tenemos a nivel de educación acá en la región del Biobío, tanto en el tema de convivencia escolar, por ejemplo, que es uno de los grandes temas que también tienen la agenda copada, digamos, en estos últimos meses, pero también desafíos a nivel general que hay, por ejemplo, con los SLEP y también con las y los estudiantes de zonas más aisladas en nuestra región. Partamos por la convivencia escolar, por favor, y cómo también podemos ir mejorando o superando desafíos en ese tema acá en el Biobío.
Sí, efectivamente es un tema muy en palestra. De hecho, el 1 de julio entró en vigencia la nueva ley de convivencia escolar y que lo que busca es generar un ambiente grato y las condiciones necesarias para que los estudiantes logren el fin último, ¿cierto? Que es los aprendizajes que ellos tienen que desarrollar en toda su etapa escolar. Esta ley lo que busca es entregar mayores atribuciones a, ya no hay un encargado de convivencia, sino que hay un coordinador de convivencia. Entró en vigencia, como bien decía, el 1 de julio, pero los establecimientos educacionales tienen un tiempo de adaptación en sus instrumentos, que es hasta abril del próximo año, y luego ya la superintendencia, que es quien tiene las mayores facultades dentro de esta ley, puede comenzar a operar desde octubre del 2027. Entonces hay un proceso de adaptación de las comunidades educativas a la entrada en vigencia de esto, pero como les decía, el fin último es lograr las condiciones en los establecimientos educacionales para que los estudiantes puedan desarrollar sus objetivos de aprendizaje. Y en esta misma línea nosotros como región implementamos una mesa de seguridad escolar que va en la línea de fortalecer la convivencia educativa. Hay 6 carteras participando, la Seremi de Educación la lidera en conjunto con la delegación presidencial, pero está la Seremi de Seguridad, de Desarrollo Social, de Salud, la Secretaría General de Gobierno y la Seremi de Deportes. Está fortalecido en 3 etapas, la de prevención, en la de manejo cuando ocurre una situación y en la de postvención, que es cuando cómo fortalecemos una comunidad que quedó probablemente quebrada después de un hecho de violencia grave. Y en eso nos hemos enfocado principalmente en la prevención. De hecho, el plan en sí mismo es bien robusto, pero de la mayor cantidad de acciones se encuentran en la prevención. Incluimos, como bien les decía, deportes, porque creemos que es una de las líneas que mayor pertinencia le hace a los estudiantes y sabemos sus efectos físicos y mentales positivos que tienen al desarrollarse. Y también articulamos, cierto, con la ley de 60 minutos que de actividad física extra que se tiene que implementar en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, hay una articulación de medidas que se han venido implementando que queremos ordenar. Aquí es muy importante, y lo he dicho cada vez que he podido, resguardar al establecimiento educacional. Sabemos que tanto instituciones públicas como privadas tienen muchas ganas de ayudar, pero muchas veces las comunidades educativas se encuentran sobrepasadas de intervención y terminan teniendo más trámites administrativos que pedagógicos, que es su función. Entonces, por eso esta mesa lo que viene a hacer es a ordenar cómo se llega a la escuela con cada una de las intervenciones, cómo estos apoyos le hacen sentido a la comunidad educativa y no es de la institución externa la que llega a poner un plan con objetivos que el colegio tiene que cumplir, sino que qué es lo que el colegio necesita para que esta institución le venga a ayudar. Y en esa misma línea yo creo que hemos trabajado bien. El próximo martes ya tenemos la difusión y la incorporación de los sostenedores a la validación de este plan. Sin embargo, sin perjuicio, ya hemos comenzado a ejecutar algunas acciones que son evidentemente necesarias para las comunidades educativas. Tenemos harta coordinación con carabineros, con policía de investigaciones, haciendo charlas de prevención, de delito penal adolescente, de herramientas que tienen que tener y que tienen que saber los establecimientos educacionales y los equipos frente a un hecho, por ejemplo, de ocupación de redes sociales para esto. O sea, ¿cuán rápido tienen que actuar los adultos en la comunidad educativa para que la policía de investigaciones y carabineros pueda ayudarlos en la detección, en la recuperación de información para el trabajo posterior? Entonces, en eso hemos estado trabajando en la región.
Sí, siguiendo en el punto de la ley de convivencia, sabemos, como usted bien lo planteaba, que exige medidas preventivas a los sostenedores, pero también hay un punto importante que tiene que ver con esta entrega de herramientas para proteger a las víctimas. Contemos algunas acciones concretas en relación a esa línea que finalmente es una de las que también preocupa muchísimo.
Sí, bueno, hemos desde hace un par de años, ¿cierto? Ya está en vigencia la grabación única de cuando una víctima relata un hecho de connotación grave para la comunidad. Entonces, parte en esa línea también cómo aplicamos correctamente las medidas que hoy tienen que ejecutarse en los establecimientos educacionales. No puede ocurrir que una estudiante que sea víctima de un hecho tenga que relatar tantas veces lo ocurrido y se genera esta revictimización de esta persona. ¿Qué otra acción concreta? Es que este coordinador de convivencia escolar, que ahora, cierto, tiene a cargo distintas duplas psicosociales, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, una vez que tomen conocimiento de un hecho, lo más importante es la activación de los protocolos tal y como lo tienen establecidos en el establecimiento educacional. Que hemos visto que la superintendencia, cierto, se ve como la castigadora de los establecimientos educacionales, que cuando llegan genera un poco de remezón en los establecimientos, pero su función es formativa. O sea, si los establecimientos educacionales tienen un protocolo frente a, por ejemplo, hechos de connotación sexual en un establecimiento educacional, y se toma conocimiento de ese caso, no puede ser que se salten los pasos del protocolo que ellos mismos habían establecido. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a entregarle mayor tiempo al funcionario para que en un inicio mejoren estos protocolos que tienen que ser conocidos por toda la comunidad educativa y que en segunda instancia apliquen cómo tienen que ser correctamente aplicados.
Sí, yo quiero también preguntar ahí, Seremi, ¿qué tan grande es la brecha finalmente entre la preparación que deberán recibir las y los funcionarios de los distintos recintos educativos, ya sea desde el primer ciclo hasta el ciclo de educación media, respecto a distintos incidentes? Estoy pensando en esta ola, podríamos decir, que hubo en algún momento acá en la región de avisos de tiroteos, de balazos, que claro, uno puede decir que el sentido común o los protocolos, claro, están para cumplirlos, pero por eso pregunto, ¿qué tan amplia es la brecha finalmente en lo que está escrito en el papel y lo que realmente se puede hacer o lo que realmente pueden hacer aquellos funcionarios que están trabajando en las escuelas?
Sí, es que esa es la relevancia de que los protocolos sean únicos para cada establecimiento. ¿Por qué? Porque tienen que construirse de acuerdo a las capacidades que tengan instaladas en el establecimiento educacional. Por ejemplo, sabemos que hay establecimientos educacionales que cuentan con una dupla psicosocial, con un equipo muy grande de convivencia educativa. Entonces pueden distribuirse ciertas tareas entre distintos funcionarios. Pero en otro establecimiento, por ejemplo, si hay un accidente escolar y tienen una TENS, por supuesto que la TENS es la que le tiene que entregar el primer auxilio al estudiante, pero en otro establecimiento no va a contar con esa TENS, entonces como comunidad educativa tiene que construirse este protocolo para saber quién va a ser, quién le va a prestar esa primera ayuda y cómo se va a después derivar a los distintos establecimientos de salud que tienen que prestar la ayuda. Por eso esta brecha que tú dices se genera, yo creo que un poco por la falta de tiempo que tienen las comunidades educativas para la elaboración y la actualización, porque generalmente, cierto, está esta conciencia de que los ciclos de educación duran 4 años, que es el ciclo de mejora, pero los protocolos y los instrumentos tienen que ser validados año a año, porque las realidades de las comunidades, de los estudiantes, de los docentes y de los equipos directivos cambia periodo a periodo. Por eso la relevancia de entregar mayor tiempo y mayores atribuciones a este coordinador de convivencia, que va a tener esta gran misión de articular a toda la comunidad educativa en función de esta actualización.
Agradecemos a Teresa Carrasco Molina, la Seremi de Educación de la Región del Biobío, por haber venido hoy al estudio a conversar con nosotros sobre esta reforma al sistema de admisión escolar que se encuentra en tramitación y también la ley de convivencia escolar que recientemente ha entrado en vigencia. Seremi, muchísimas gracias por estar aquí. Éxito en su gestión. Sabemos que es un trabajo intenso y muy desafiante el tema educativo. Que esté muy bien.
Muchas gracias.